Los titulares del día en Camino al Sol.
Me encanta esta primera frase, que es más bien una pregunta para reflexionar. Y esa deberíamos anotarla para hacerlo todos los días. Dice Nathaniel Brandon, todos los días es importante preguntarse, ¿qué hay de bueno en mi vida? ¿Y qué necesita ser hecho? Eso da perspectiva y te pone una tarea de una vez.
Y diario.
Todos los días, todos los días.
Bueno, algunos de los titulares. Arrancamos con la novela de medio ambiente. ¿Recuerdan ayer lo que hablábamos sobre las montañas y demás? Bueno,
sí,
pues
el de allá, medio ambiente de, sí, Constanza, de Constanza, dijo que había que,
sí, que había que sí, que había que vender la loma. Eso.
Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó?
Permitir desarrollo a la altura de Jarabacoa, pero realmente recordemos que,
pero
es que Constanza
no es lo mismo. Bueno, pues
sí, pero ¿y qué pasó?
Luego de las declaraciones de este director de medio ambiente en el municipio de Constanza, recuerdo su nombre, Ricardo Quesada, en el sentido de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluaba cambiar una resolución del 2017 que protege las zonas de montañas, las reacciones no se han hecho esperar, incluida su propia cancelación. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, confirmó en la tarde de ayer la cancelación de Quesada, al tiempo que, a través de un comunicado, aclaraba que no se ha instruido modificar dicha resolución. En horas de la mañana, organizaciones ambientales como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UAST y la Fundación Acción Verde expresaron su preocupación ante una posible modificación de la resolución 0005-2017 y consideraron que las declaraciones de Quesada constituyen una preocupante señal de que en el gobierno existan funcionarios que prefieran favorecer el interés particular por encima del interés general de la nación.
Bueno,
así es que ese es el primer titular de esta mañana.
Bueno, en otro titular, sube la deuda pública. En el primer trimestre del presente año, la deuda pública consolidada de la República Dominicana volvió a aumentar, esta vez 5.269 millones de dólares respecto a cómo cerró en 2021. Sin embargo, disminuyó de 62.6% a 60.2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al más reciente reporte que publica la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. En el último trimestre del año pasado, el país bajó la deuda pública consolidada a 59.201.6 millones de dólares y a marzo de este 2022 subió a 64.470 millones de dólares, siendo su monto trimestral más elevado en la actual gestión de gobierno PRMista, que comenzó el 16 de agosto de 2020, de acuerdo a las cifras oficiales. La deuda total consolidada de la República Dominicana se divide en dos segmentos: el de los compromisos que asume el gobierno central con acreedores locales o internacionales, entre estos bonistas, países u organismos multilaterales denominada sector público no financiero, y el de la deuda que emite el Banco Central, que es la manejada por el sector público financiero. A marzo del presente 2022, la deuda pública externa consolidada del país ascendía a 37.318.5 millones de dólares, siendo 3.038 millones de dólares más que la registrada en el último trimestre del 2021.
Bueno, cambiando de tema, 8 provincias en alerta por vaguada, 4 están en amarillo. Las lluvias continuarán durante este martes y mañana miércoles, y esto según la ONAMET. El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, aumentó la noche de ayer lunes a 4 las provincias en alerta amarilla ante posibles inundaciones debido a los aguaceros que se podrían generar en algunas zonas del país por los efectos de una vaguada. En alerta amarilla se encuentra Atomayor, La Vega, Santiago y Monseñor Noel, mientras que en alerta verde, Monte Plata, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez. Básicamente, la Oficina Nacional de Meteorología informó que para hoy martes van a continuar generándose aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la incidencia de una vaguada. En horas de la mañana se producirían algunas lluvias, o sea, hoy en la mañana, entre débiles a moderadas, básicamente en poblados como El Ceibo, Atomayor y Monte Plata, mientras que en la tarde las precipitaciones se esperan un poquito más fuertes y que incluyan también tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades básicamente del noreste, sureste y de la cordillera central.
Bueno, y cambiamos de tema. El mundo experimentará un mayor aumento en el precio de los alimentos en los próximos 10 a 12 meses si no se resuelven los problemas como la escasa oferta de fertilizantes, la caída de la producción por sequías en varios países y el bloqueo de la salida marítima de granos de Ucrania, dijeron expertos en el Foro Económico Mundial de Davos. Si no se consiguen reanudar las salidas de cargamentos de cereales y otros productos agrícolas desde el puerto de Odessa en Ucrania, estaremos ante un problema complejo, porque los depósitos pueden estar llenos, pero si no hay barcos que lo transporten, podremos ver situaciones de hambre alrededor del mundo, anticipó el jefe del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. ¿Se puede imaginar lo que sucede cuando el país, que es el proveedor de pan del mundo, que es capaz de alimentar a 400 millones de personas, está en guerra? Es una crisis absoluta, dijo Beasley en una discusión en el foro de Davos dedicada a plantear ideas para revertir la crisis alimentaria. Sostuvo que el rápido aumento de personas que padecen hambre en el mundo generará más desestabilización y migraciones masivas. En el panel, el vicepresidente de Tanzania, Philip Isdor Magnagano, admitió que su continente sufre de las consecuencias de malas políticas agrícolas, a lo que hay que sumar las consecuencias del cambio climático y la pandemia, que aún se sienten en tejido económico y social africano. Entre las soluciones que planteó figuran inversiones en proyectos de irrigación, en caminos rurales, la asignación de tierras para los cultivos, como lo está haciendo su país con los jóvenes entre los principales beneficiarios. El rápido aumento de personas que padecen hambre en el mundo, oigan bien, generará más desestabilización y migraciones masivas. Esto es algo importante y esto se estuvo hablando ayer en este Foro Económico Mundial. Y lo voy a repetir, el mundo experimentará un mayor aumento en el precio de los alimentos en los próximos 10 a 12 meses. Si no se resuelven los problemas de la escasez, los fertilizantes, el bloqueo y todo lo demás. Uh-huh. Esto es algo para nosotros ocuparnos, ¿eh?
Es así.
Siembre su mata de plátano, siémbrela, sea en un tarro.
Bueno, en otra información, Estados Unidos expulsó a 8,544 haitianos por aire y mar, y eso desde enero de este año 2022. La mayoría de los haitianos deportados por mar y aire y que fueron asistidos por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, provienen de Estados Unidos. La OIM asistió a 11,620 personas en los primeros 4 meses de este año y el 74%, los 8,544, llegaron desde Estados Unidos. Un total de 21,380 emigrantes han sido devueltos desde los Estados Unidos entre el 19 de septiembre de 2021 y abril 2022, recopiló el organismo internacional en su boletín de abril sobre la asistencia que le ofrece a los inmigrantes retornados a Haití. Fue justo en septiembre del año pasado cuando casi 15,000 inmigrantes, la mayoría haitianos, se resguardaron debajo de un puente en la ciudad fronteriza de El Río, Texas. Las imágenes de los agentes fronterizos de Estados Unidos a caballo persiguiéndolos y dándoles latigazos generaron polémica. Uh-huh. Después de Estados Unidos, Bahamas ocupa el segundo lugar en las deportaciones de este año por mar y aire, con 1,505 personas retornadas para el 13%. Continúa en la lista Cuba, con 1,057 haitianos repatriados con el 9%. También las Islas Turcas y Caicos con 468 para el 4% y otros 46 haitianos fueron devueltos de otros lugares. Human Rights Watch señaló hace 2 meses que Estados Unidos y todos los demás países deberían dejar de expulsar y deportar a personas a Haití, donde enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia y carecen de acceso efectivo a protección o justicia.
Bueno, cambiando otra vez de tema, buscan reducir el impacto ambiental en el acueducto en Salto Río Grande. Eso a propósito de una fotografía en la que se veía ese salto completamente seco y unas instalaciones ahí un poquito irregulares, no sé si recuerdan. El Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que la obra fue ejecutada de manera irregular. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, informó que junto al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, la INAPA, están en la mejor disposición de buscar soluciones para disminuir los impactos ambientales que pueda ocasionar la construcción de un acueducto múltiple en el Salto Río Grande, en Azua, localizado dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño. Aseguró además que ambas entidades buscan una solución para regularizar el estatus de la obra. Recordó que en noviembre de 2020 iniciaron un proceso de autorizaciones con el objetivo de legalizar obras que fueron ejecutadas irregularmente y por gestiones anteriores, y no es una excepción este acueducto múltiple de Estebanía Las Charcas. Según lo expresado por el ministro, la obra ejecutada por INAPA ingresó al sistema de permisos del ministerio el 3 de noviembre del año 2020. Posteriormente, el 15 de enero de 2021, técnicos de esa institución realizaron una inspección. Agregó que los términos de referencia, los TDR, fueron emitidos el día 5 de febrero y retirados por el INAPA el día 3 de marzo del año 2021. El acueducto ha sido construido dentro de un área protegida, el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño de Ñó, específicamente sobre el Salto Río Grande, un importante atractivo ecoturístico. Ejerciendo el mandato que establece la Ley 64-00, es preciso señalar que la obra actualmente no está en operación. Claro, tampoco hay agua en el salto. Uh-huh. Y bueno, añadieron, el ministerio se compromete a impulsar junto con el INAPA la adecuada operación y administración de esta obra hidráulica, así como a propiciar la protección de la cuenca con la participación de las comunidades involucradas y acorde con las demandas reales de los beneficiarios del proyecto.
Y esto ojalá y sirva para dar una especie de escarmiento, por un lado. Causas y consecuencias. Cuando usted está como funcionario para gestionar, para cuidar un recurso, y lo hace de una manera deleznable, lo hace de una forma inconsulta, y lejos de cuidar ese recurso, lo que hace es que lo daña, pues usted debe responder ante eso, porque usted estaba usando y manejando unos recursos que no eran suyos, que son nuestros, que son de la colectividad, y eso no puede quedar así por así. Es decir, claro, ahí se hizo un daño importante. Y a propósito de rendir cuentas, y creo que es tiempo ya de que se comience a rendir cuenta y a pedir cuenta a los funcionarios cuando pasan por los cargos, no solo al presidente, sino a los diferentes funcionarios. Es una conversación que se está dando un poco extraña entre Celso Marrancini y Jaime Aristi Escuder a propósito de los apagones que hemos estado recibiendo en estos días. Y escuchen esto. El jueves pasado, Celso Marrancini rechazó que haya muchos despidos en la central termoeléctrica Punta Catalina y que por esa causa haya fallas en la unidad 1. Confirmó que hubo muy poca desvinculación y que la General Electric y Tecnomont están dando asistencia para sacar la unidad 1 antes de finalizar este mes. Jaime Aristi Escuder se refirió al tema en un enfoque en Listín Diario y Marrancini le respondió que a Jaime que se olvide de Punta Catalina, que él ganaba $1,000,000 y quien la manejaba era el consorcio, no él. Que escuchará sus consejos, dijo, pero que recuerde que él, si Celso, está manejando a Catalina y hay un técnico de Tecnimont aquí desde hace varias semanas y la General Electric la está supervisando en línea 24 horas desde Atlanta. Dijo que él sabe cuáles son de esos dos técnicos que él, es decir, Escuder, menciona que fueron desvinculados, pero no fue en su gestión y hay otros tan buenos como esos. Dice que se recuerde que él, Escuder, apoyó una licitación virtual que se inventó Andy Dawager, que cree es lo más deleznable que conoce. Asegura que la planta esta, Punta Catalina, fue parada para hacer lo que ellos no hicieron. Y por un mal manejo, ahí es donde viene el comentario, por un mal manejo, se dañaron los filtros y por eso hubo necesidad de pararla fuera de la programación en el mes de junio. Es decir, cuando usted pasa por una posición de esta naturaleza, hay que rendir cuentas. Porque si usted está ahí como técnico, se espera que usted sepa lo que está haciendo. Y si no, se deje asesorar, busque las asesorías. Pero esto es importante. Uh-huh. Esto debe ir un poquitito más allá de un dime y direte entre el funcionario pasado y el actual sobre un manejo y un mal manejo, sino deben existir consecuencias. Porque mire, un salario de 1,000,000 de pesos mensuales es un salario muy chévere para luego dar como traste y como resultado lo que tenemos, lo que vivimos la semana pasada, de apagones de 4, 5, 6 horas, 8 horas en algunos lugares.
Así es.
Esto es algo muy serio. Causas y consecuencias. Ahí es donde debemos hacerlo diferente.
Yo te tengo otra noticia, así como de esas que te incomodan, pero bueno. Kiko Tabar.
¿Qué pasó ahí?
Director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, asignado a esa posición para que implemente el plan de regularización de las bancas de loterías, calificó de provocación innecesaria de esos negocios la protesta que tienen convocada frente al Palacio Nacional, la que atribuyó a evasivas para no declarar lo que tienen y también para que no se sepa quiénes son los dueños reales. Sostuvo que la manifestación se convoca justamente cuando ya ha vencido el plazo que tenían para hacer sus declaraciones juradas, porque el propósito, dice Kiko Tabar, el propósito de algunos es continuar en el desorden en el que los encontró este gobierno. En cada ocasión recurren a evasivas para no declarar lo que tienen, e imagino también para que no se sepa los dueños reales. Su incoherencia es tal que solicitan cosas y al complacerlos, sus mismos voceros denuncian que son inconstitucionales. Así se quejó el funcionario honorífico, quien también es administrador de la Lotería Nacional. Dijo que está consciente de todo lo que implica ese sector de las bancas de apuesta, así como los hilos que los unen, así como los hilos que los mueven, políticos y empresarios.
Eso es lo que debe desaparecer.
Entonces había un titular de hace un tiempito que dice que hay unos cuantos diputados, senadores, dueños de bancas.
Claro, y ese es el principal problema, que no podemos ser juez y parte.
9 diputados, wow, dueños de bancas de apuestas, un y diputado, muy millonarios.
Un diputado, un senador, debe estar eximido del quehacer económico. ¿Sabes por qué? Porque se convierte en eso, en juez y parte.
Un interesado, claro.
En un interesado. Uh-huh. Entonces, ¿de qué se ha llenado la Cámara de Diputados y los senadores? De empresarios que ocupan esos lugares.
Que van a legislar por sus negocios.
Exactamente.
Que van a legislar por sus negocios.
Así sí es bueno. Estos son ya los titulares. Son las 7:33.
Yo le voy a dar uno positivo, porque esto no se puede
cerrar
así.
Dame uno positivo,
así,
uno bueno.
Dominicanos desarrollan un novedoso dispositivo antirrobo de motocicletas.
Esa tiene una buena y una mala.
Bueno, para algo mal, pero... Y dice y estima que el producto podría costar entre 6.500 y 7.000 pesos. Un emprendedor dominicano llamado José Plácido, líder de un proyecto de dispositivo antirrobo para motocicletas junto a otros socios inversionistas, informó que el avance actual de fabricación del producto se encuentra en un 50%. Son dominicanos que están inventándose esto. Dice también que, bueno, pues, gracias a ese producto es posible que el robo de motocicletas en el país pueda disminuir y que ese dispositivo inteligente sirve también para rastreo y localización. Entonces, básicamente dice si tu motocicleta está en el parqueo y te la roban, tú te vas a dar cuenta porque cuando ella se sale del rango del emisor, del rango en el que tú tienes otra parte del dispositivo, te va a notificar que está lejos de ti. Y si ella nota que tu teléfono está apagado a partir de 10 segundos, ella se va a trancar automáticamente, la motocicleta se va a trancar automáticamente. Agregó además que para el robo pasivo y violento, esta herramienta va a contar con distintos métodos de seguridad. Cuando el producto esté disponible para el público, creo que tendrá un costo estimado de entre 6.500 a 7.000 pesos, aunque esa información todavía no está completamente definida.
Mira, nosotros
está en el proceso de patente y todo lo demás.
Nosotros que hemos sido testigos de cuando atracan a un motorista, porque es terrible lo que pasa.
Los tumban.
Sí. Los mismos delivery son víctimas de todos estos bandidos.
Sí, sí.
Ojalá que esto sí llegue a su término y que pueda costar un poquitito más barato para que todos lo puedan colocar. Estos son algunos de los titulares, 7:35 minutos. Nos fuimos un poco, pero es que había algunas cuantas cosas que había que sacarla del sistema. Y recuerda que desde Camino al Sol estamos conectados siempre, desde esa actitud positiva, pero con los pies bien puestos sobre la tierra.
Por si acaso, ¿verdad?